Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1957, la Catedral de Caracas es declarada Monumento Histórico Nacional. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la dirección de gestión comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En la edición de la imagen sonora del noticiero Cultura al Día, Reinaldo Míguez. Y en los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Celebran primer casting presencial de La Voz Venezuela Joven. Aprobado Plan de Telecomunicaciones 2025-2031 como parte de la vanguardia tecnológica. Jefe de Estado inaugura Hotel Internacional Cacique Maiquetía en La Guaira. Venezuela fortalece el uso del Bolívar con un 85% de transacciones en moneda nacional. Comunidades protestan por el cierre del Instituto Paraguayo del Indígena en Asunción. Facilitadores de infocentros se arman con metodologías educativas STEM.
Culturales.
Desde la sede de la Gran Misión Venezuela Joven, se celebró el primer casting presencial de La Voz Venezuela Joven con la participación de 12 voces llenas de talento y ganas de brillar. Esta es la oportunidad para ser parte de esta misión que conecta, inspira y empodera a la juventud venezolana a través de la música. Si deseas participar, la próxima convocatoria será el 27 de septiembre a partir de las 8 de la noche. A través de este casting, los jóvenes venezolanos tendrán la oportunidad de demostrar su talento en el ámbito vocal, que pone de manifiesto también la identidad de cada uno de ellos para realzar la venezolanidad. El Ministerio para la Cultura anunció este sábado 20 de septiembre el primer grupo de artistas plásticos seleccionados para participar en el Salón Nacional de Arte Elsa Morales 2025. Las listas de los primeros seleccionados quedó distribuida de la siguiente manera. En Carabobo, 54 artistas se presentarán en el Museo de Arte de Valencia, en Lara 63, en Mérida 17 artistas irán a la Galería La Otra Banda y 14 al Museo de Arte Moderno Juan Astorga Anta, y finalmente 17 artistas de los estados Táchira, Portuguesa, Apure y Barinas. El Ministerio también informó sobre el cronograma para los próximos anuncios, los cuales se realizarán el día de hoy en Maracaibo y Maturín, el 24 en el estado Sucre y finalmente la jornada culminará el 25 y 26 de septiembre en Caracas. Son las 12 y 6 minutos.
El latido del arte está aquí.
la gobernación del estado Yaracuy y la alcaldía de Independencia iniciaron los trabajos de construcción de una nueva sede del sistema de orquestas y coros juveniles e infantiles en San Felipe. La primera dama del estado Yaracuy, Karen Miguens de Intosi, refirió que el proyecto atenderá a más de 380 niños y jóvenes músicos y representa la materialización de un sueño para la comunidad y un paso fundamental para el fortalecimiento cultural en la jurisdicción. Por su parte, el alcalde José Mujica indicó que la inversión para la obra asciende a unos $155,000 que se ejecutará en unos 700 metros cuadrados de construcción.
Nacionales.
El presidente Nicolás Maduro aprobó el Plan Nacional de Telecomunicaciones 2025-2031, concebido como una herramienta estratégica para ampliar el acceso tecnológico en todo el territorio.
Nacional de Telecomunicaciones, que ha surgido del debate, la consulta y el establecimiento de metas grandes, buenas, ambiciosas y positivas para el país. El Plan Nacional de Telecomunicaciones 2025-2031 de un poderoso motor, de los 13 motores de la Agenda Económica Bolivariana, del Plan Nacional de Desarrollo Económico. El Plan Nacional de Telecomunicaciones, una vez revisado, estudiado, evaluado, hoy 22 de septiembre 2025, una vez culminada la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela, la mejor feria de telecomunicaciones de América, procedo a firmar y a aprobar con esta firma para que sea publicado como decreto el Plan Nacional de Telecomunicaciones 2025-2031.
Durante el programa con Maduro Más, el jefe de Estado indicó que esta iniciativa busca posicionar a Venezuela en la vanguardia tecnológica global mediante el fortalecimiento de la apropiación digital en todos los sectores. Desde Nueva York, durante la reunión de cancilleres de la CELAC, el canciller de Venezuela, Iván Gil, expresó la responsabilidad que se tiene ante la situación geopolítica, donde la legalidad internacional es violada de manera sistemática. Gil también abordó los desafíos que enfrenta la región latinoamericana y caribeña ante la alarmante militarización del Mar Caribe, una amenaza a la zona de paz proclamada por esta comunidad en el año 2014 desde la República de Cuba.
En días recientes, semanas recientes, hemos visto cómo el despliegue militar promovido desde los Estados Unidos, desde cierto sector a los Estados Unidos, se ha convertido en la mayor amenaza contra la zona de paz de América Latina y el Caribe, que diríamos conocida desde la reconocida crisis de los misiles de los años 60. No habíamos vivido una situación similar, incluso con el despliegue en este momento de un submarino nuclear en esta área, que no solo amenaza la paz y la tranquilidad y la estabilidad de Venezuela, sino que se convierte en una amenaza a la paz y la estabilidad de toda la región. Y así que nosotros agradecemos el reciente comunicado que una gran mayoría de los países integrantes de la CELAC ha emitido en defensa firme de esta zona de paz, en defensa firme y del Tratado de Tlatelolco, que nos declara zona desnuclearizada, la primera zona numerosa en el mundo desnuclearizada, y que somos un ejemplo para toda la comunidad internacional.
Además, aclaró que se ha utilizado el pretexto de combatir el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes que salen de Sudamérica, donde se ha acusado falsamente a Venezuela de ser un facilitador de estas rutas. Son las 12 y 11 minutos.
Somos Noticia.
Thank you. El vicepresidente sectorial de planificación, Ricardo Menéndez, afirmó que el eje central del Plan de las Siete Transformaciones es transformar la sociedad venezolana para el bienestar colectivo mediante una distribución más eficiente de los recursos orientada por el gobierno bolivariano hacia el fortalecimiento del poder popular. Desde la Escuela Venezolana de Planificación, el titular del mencionado despacho subrayó que las ACA ministeriales deben estar alineadas con las bases comunitarias en función de las necesidades expresadas.
¿Cuál es la función fundamental desde el punto de vista político del Plan de la Patria? Transformar la sociedad venezolana. Si esa es la función fundamental, no puede haber nada que le ponga freno a la transformación de la sociedad venezolana. Y nadie lo puede pretender ponerlo en la cajita tal, no sé qué, y menos hay una relación que es temporal. Si las comunas vienen haciendo sus acá y vienen haciendo sus planes, y nosotros lo teníamos antes hecho, ¿cómo esto de aquí que está antes hecho es consecuencia de esto que se hizo después? No es un problema de lógica. ¿Qué cosas han cambiado en las formas de organización de la comuna? ¿El presidente de la República les está bajando recursos directamente a las comunas? Eso implica una adecuación de la forma, los procesos, las manera en que se llevan. Debe cambiar el Estado venezolano la manera de administrar los recursos desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista del sistema de actores en este momento, y es que el Estado se está organizando, las funciones en el Estado se están organizando en función de las T. La guerra no fue contra el gobierno, la guerra no es contra el presidente Maduro, la guerra no es contra el funcionario tal o cual, la guerra fue por disolvernos como nación.
Menéndez explicó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha instruido la transferencia directa de recursos a las comunas sin intermediarios, lo cual exige una reestructuración legal y organizativa del Estado.
Regionales.
Desde La Guaira, el presidente Nicolás Maduro Moros inauguró el Hotel Internacional Cacique Maiquetía en el marco de la Semana Internacional del Turismo. El recinto servirá a los usuarios del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y a la región central costera frente al Mar Caribe.
Gran Cacique Maiquetía, bienvenido. Aquí estamos, esta Semana Internacional del Turismo, con Maduro Más. Siempre adelante con Maduro Más. Hoy estamos inaugurando este hotel maravilloso. Creo que es el más bello de todo el Caribe. No solo del Caribe venezolano, libre, bello, hermoso, nuestro Caribe, sino creo que es uno de los mejores hoteles que he conocido en muchos años. Lleva el nombre del gran cacique Maiquetía, que aquí batalló, resistió, derrotó a los primeros barcos que vinieron a amenazarnos hace más de 500 años. Hoy el gran cacique de Maiquetía preside con su nombre esta majestuosa obra hermosa que venimos a inaugurar hoy, empezando la Semana Internacional del Turismo. Uno de los motores fundamentales, el turismo. Estamos aquí con Maiquetía. Maiquetía y todos los indios van al frente. Y las indias, los caciques, las cacicas, con toda su fuerza maravillosa para defender al Caribe.
Asimismo, en su editorial del programa Con Maduro Más, edición 91, informó que los ingenieros y personal venezolano que construyeron el hotel lo dotaron de obras de artistas nacionales y que además se inspiraron en el gran cacique Maiquetía.
El mosaico de las regiones.
El Estado Sucre recibió una dotación de 46.018 artículos escolares, una iniciativa que refuerza el compromiso con la garantía del derecho a la educación y el bienestar de miles de estudiantes en la región como parte de las políticas de bienestar social destinadas a apoyar el futuro de la juventud. La entrega incluyó uniformes, calzados, morrales, kits escolares y otros materiales básicos esenciales para el desarrollo de las actividades académicas diarias. La directora estatal del Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa, Karenly Sánchez, manifestó que la distribución de estos recursos favorecerá a los estudiantes de diversas instituciones educativas en el Estado, con el objetivo de aliviar la carga económica de las familias y contribuir a que los jóvenes puedan concentrarse en su formación académica. Son las 12:16.
Economía.
Ante el anuncio de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, ANSA, que no descarta que en poco tiempo el 100% de las transacciones comerciales se realicen en bolívares, el presidente Nicolás Maduro Moros reafirmó el rumbo económico del país basado en la producción nacional, la autosuficiencia y la soberanía monetaria.
Las importaciones presionan tremendamente las divisas que el país maneja. Hoy por hoy las divisas son divisas nacionales que pertenecen a todo el país. Ya no es la bola de petrodólares que entraba antes de la guerra económica, de las sanciones criminales y del bloqueo económico. Hoy hemos venido emparejando una economía nueva con 13 motores, todas creciendo y logrando hitos importantes. El hito de la producción nacional en 13 motores, el hito del abastecimiento nacional con producción nacional, el hito del funcionamiento del sistema comercial nacional, el hito de pago tecnológico con la huella, con todo, cuando nos sabotearon todas las formas de pago y se robaron la moneda y se la llevaban para Colombia y la quemaban allá. Entonces ya logramos que Venezuela tenga avance en varios hitos. Esto de que en los supermercados se logre el pago en moneda nacional es un hito que se va a lograr importante.
Destacó con relación a las operaciones de pago en los supermercados del país que el 85% de las transacciones se realizan en moneda nacional, lo que contribuye al crecimiento de la economía venezolana y el impulso de los 13 motores de la agenda económica bolivariana.
Economía en ascenso.
Durante 4 días, la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela 2025, FITELVEN, reunió más de 128 empresas nacionales y 6 internacionales, foros especializados, expositores internacionales y experiencias interactivas para toda la familia, a la cual acudieron más de 61.000 personas. Así lo destacó el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios y director general de Conatel, Jorge Márquez. Márquez resaltó que en la feria se negociaron más de 18 millones de dólares en los próximos 5 años, al tiempo que agregó que durante la FITELVEN se realizaron acuerdos y negociaciones con las empresas que participaron, lo que calificó como un éxito total para el sector. Son las 12 y 19 minutos.
Noticias del Alba.
Las artistas bolivianas Quilla y Alwa, referentes de la escena urbana nacional, viajaron a Bogotá para participar en el Bogotá Music Market BOM 2025, uno de los encuentros más importantes de la industria musical latinoamericana. Quilla fue seleccionada junto a la también artista urbana boliviana Alwa gracias al apoyo de Pro Helvetia South America, que impulsó la participación de ambas en un programa de intercambio y circulación internacional. Ambas artistas son reconocidas en el ámbito nacional por llevar adelante luchas identitarias con el hip hop y la música, siendo ellas la primera rapera transgénero en el país y la primera rapera cholita boliviana, respectivamente.
Más allá de nuestras fronteras.
Del 2 al 5 de octubre próximo, la capital cubana acogerá la edición 37 del Festival Internacional Boleros de Oro, una cita imprescindible para los amantes de este género que ha marcado a generaciones con su lirismo y profundidad emocional. Según se dio a conocer este viernes 20, el evento se dedicará en esta oportunidad al cumpleaños 95 de la icónica intérprete Omara Portuondo y a los 75 años de la televisión cubana, celebrando la vigencia del bolero como patrimonio sonoro y afectivo de Cuba y América Latina. Son las 12 y 21 minutos.
En otras latitudes.
las comunidades indígenas de Paraguay, representadas por la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna, ANIVID, se movilizaron a nivel nacional para protestar por el cierre arbitrario del Instituto Paraguayo del Indígena INDI, con sede en Asunción. Uno de los líderes de ANIVID, Mario Rivarola, refirió que el reclamo comunitario se centra en la falta de consulta previa a los líderes indígenas, lo cual califican como violación directa del artículo 29 de la Ley 904 o Estatuto de las Comunidades Indígenas, la misma ley que rige al INDI. Actualmente el INDI opera centralmente en el departamento de Caguazú, mientras que en Asunción mantiene una pequeña oficina dentro del Ministerio de Educación y Ciencias, con apenas una mesa de entrada, lo que consideran insuficiente para atender sus demandas.
Una mirada global.
La Organización Mundial de la Salud confirmó que 31 personas han perdido la vida entre los 38 casos diagnosticados de ébola en la región sur del Congo, tras la aparición de un nuevo brote del virus. El número de muertes se ha duplicado en tan solo una semana, lo que indica que la enfermedad avanza con rapidez y se propaga a un ritmo alarmante. Entre las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias locales, destaca el inicio inmediato de campañas de vacunación en la zona afectada, que inició el pasado domingo. Distribuyeron 760 dosis en Bulape, epicentro del brote, mientras esperaban el arribo de otras 45.000 a Kinshasa para reforzar la campaña. Son las 12 y 23 minutos.
Tecnología.
Con el objetivo de reforzar las capacidades de su equipo, la red de Infocentro Lara realizó una jornada de formación sobre las metodologías educativas STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas y STEM-H, que incluye lo anterior más Humanidades. La jornada realizada en el Mega Infocentro Lara estuvo dirigida a todos los facilitadores del Estado y a docentes de salas de informática y robótica. El taller fue impartido por Erika Peña, coordinadora de TIC e investigadora para las ciencias sociales y de computación de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Fundacite en Yaracuy, y se diseñó con un enfoque práctico y participativo. Son las 12 y 24 minutos.
Somos innovación.
Somos tecnología.
La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, presentó los avances de Venezuela en materia de inteligencia artificial al señalar la ejecución de 65 proyectos nacionales enfocados específicamente en esta área. En una entrevista concedida a medios nacionales durante la FITELBEN, Jiménez detalló que además de la Agencia Científica Nacional del Gobierno Bolivariano, contempla 950 proyectos, de los cuales el 24% se desarrolla en el área de salud y un 20% en ciencias sociales. De igual forma, manifestó que parte de esta agenda en materia de IA se enfoca en la formación del pueblo venezolano.
Tecnología en evolución.
Y con esta noticia de tecnología, hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con el pintor merideño Enrique Lobo, artista seleccionado en el Salón Nacional de Arte Elsa Morales 2025. Ya volvemos.
Ya regresamos con
Cultura al Día.
Cultura al Día.
Las 12 y 26 minutos. 96.3 FM.
Escucha, descarga albaciudad.org.
La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Luego de estudiar en la Academia Ramón Ballonstein, el niño Andrés pasa a estudiar en el Convento de la Merced, hoy se conoce como la Iglesia de las Mercedes, el cual quedaba muy cerca de su casa. Este convento estaba bajo la dirección de Fray Cristóbal de Quesada, distinguido educador, ante quien fue presentado por Fray Antonio López, tío suyo por vía materna. Con este distinguido educador inició sus conocimientos de latín y de literatura clásica, base importante para su futura formación intelectual. En esta época comenzó a hacer traducciones de latín dirigido por su muy ilustre profesor, quien infelizmente murió a los pocos años de haber comenzado a impartir enseñanza al más preclaro de los hijos de la familia Bello López y de los pobladores de la América de todos los tiempos. Guión JJ Cordero Ceballos, historiador. Música Alirio Díaz.
Somos Alba Ciudad.
Sintoniza cada martes de 2 a 3 de la tarde Semillas de Amalivaca con Regina Michel. Un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Vidal Colmenares. Quiero darle una salutación a todos los que organizaron este gran festival, empezando por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, este gran festival mundial, que es el primero que se realiza en Venezuela de esta magnitud, donde 20 delegaciones de diferentes países vinieron a acompañarnos, a compartir, a conocer nuestros quehaceres culturales, nuestras raíces, y también nos dejan algo. Yo lo único que le diría a los organizadores, a los de los pueblos, los barrios, es que esta semilla no se pierda, que busquen más su cultura, busquen los jóvenes, los muchachitos, las escuelas, los liceos, deben ser llenadas de esto que hoy se trajo. Hubo sacrificios, pero se dio al festival. Este gran cierre hoy es un honor para todos y una alegría y un amor para toda la patria con este gran festival. ¡Viva Venezuela, mi patria querida!
El suelo es un recurso esencial para la vida en la Tierra. Además de darnos alimentos y de conservar la biodiversidad, ayuda a hacer frente al cambio climático, ya que puede absorber grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Sin embargo, las malas prácticas de siembra, la contaminación, deforestación y los incendios forestales están ocurriendo a un ritmo alarmante en todo el mundo, amenazando nuestros suelos. Preservar su fertilidad y asegurar su buen estado, logrando una gestión sostenible, es contribuir al equilibrio ambiental y a la seguridad alimentaria en el futuro. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Agenda cultural.
¿Te interesa el arte circense? Esta es tu oportunidad. La quinta edición del Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano trae para ti la clase abierta Herramientas Básicas para Encontrar Tu Payaso. El payaso recortito Luis Morales te acompañará en este viaje en la sede del Circo Nacional de Venezuela, Nuevo Circo de Caracas, el sábado 4 de octubre de 1 a 3 de la tarde. Entrada libre.
Somos conciencia, somos cultura.
Las 12 y 31 minutos.
Escucha y no cambies el dial. Te lo dice MHA. Esta es la emisora que tiene el sabor, porque somos Alba Ciudad. 96.3 FM, que no se te vaya a olvidar. Si tienes talento, entra a nuestras redes y mándanos tu material. ¿Cómo? Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Dile no a la payola.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Entrevista con...
Y cuando son las 12:32, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este martes me acompaña el pintor merideño Enrique Lobo, uno de los artistas seleccionados en el Salón Nacional de Arte Elsa Morales 2025. Bienvenido, Enrique, a los espacios del noticiero Cultura al Día.
Bueno, muy buenas tardes. Les hablo de aquí de San Cristóbal. Soy merideño, pero estoy residenciado en San Cristóbal.
Ah, bueno, excelente. Un saludo por allá al estado Táchira, entonces, Enrique. Enrique, para comenzar la conversación, sabemos que esta es una oportunidad enorme, este Salón de Arte que se va a hacer este año, pero personalmente, ¿por qué tú decidiste participar en esta convocatoria del Salón Nacional de Arte?
Bueno, como artista plástico, uno siempre está trabajando y siempre hay una necesidad de exponer o mostrar lo que uno hace, ¿no? Es como una parte de uno que quiere compartir. Y este salón da esa oportunidad y es seleccionado participar en este salón, donde participan cerca, yo diría, como de 400 artistas, ¿no? Más o menos.
Sí, nada más de Mérida son 31 artistas que van a las galerías La Otra Banda y al Museo de Arte Moderno Juan Astorga Anta. Tú vas a La Otra Banda, ¿no?
Sí, yo mandé por La Otra Banda y luego, cuando dieron una prórroga, utilizaron el museo paralelo, ¿no?, para recoger obras.
Ah, bueno, excelente. Tengo entendido que en la convocatoria para el salón las obras tenían que ser como a partir del 2024 en adelante y que no hubiesen sido mostradas. Entonces, ¿cuál fue la selección de obras que escogiste para participar en el salón?
Bueno, yo soy uno de los artistas que trabaja todo el tiempo. Entonces tengo obras y uno hace pequeños, medianos y grandes formatos.
Claro.
Dentro de los grandes formatos, uno hace siempre como una selección. Yo la que envié es de 2025, hice mi selección y escogí esa porque me parecía más completa, ¿no? Aunque todas son buenas, pero esa daba como para hacer otra cosa. Es un trabajo donde utilizo mucho dibujo, mucho grafismo y alguna técnica mixta sobre... Es un tríptico sobre tela.
Ah, bueno, maravilloso. ¿Y tiene alguna temática que cohesione esas obras?
Bueno, la temática es la vivencia que uno tiene a diario, ¿no? Ahorita estamos pasando por algo importante y a medida que uno vive y viaja, sale y eso, ve a la gente, pues son como personajes en apariciones que yo estoy representando en esa obra.
Okay, mencionaste que eres un artista que siempre está trabajando y me consta que eres un artista muy prolífico, pero entre que se te ocurren las ideas para hacer estas obras y los temas, ¿como cuánto tiempo puedes pasar realizando una de ellas?
Bueno, uno todo el tiempo está dibujando y haciendo bocetos y pintando un poco. Uno no puede vivir sin la pintura. La pintura es como una compañera que está ahí todo el tiempo. Uno sale y está viendo y está pensando qué va a hacer y un poco todo ese es el mundo del artista, ¿no? Donde es muy inquieto, uno necesita la manera de expresarte y la mía es la pintura. A veces es una escultura que hago una especie de tótem utilizando diversos soportes para expresarme.
Bueno, excelente. Sí, los artistas siempre uno saca inspiración del día a día y de ahí es que nacen las ideas para hacer las obras en cada quien en su disciplina.
Sí, y otra cosa importante es, bueno, al uno trabajar todo el tiempo, siempre sale por ahí algo que lo invitan o participar, entonces uno puede participar. Este año yo envié por tercera vez consecutiva, he sido aceptado en el Salón Arturo Michelena en Valencia.
Buenísimo.
Y también es importante porque es como una confrontación con otros artistas, donde se consiguen amigos, gente conocida de hace muchos años. Yo tengo más de 40 años en la plástica y bueno, uno conoce mucha gente y he viajado también. Yo viví 4 años en Francia, del 90 al 94, donde tuve la oportunidad de visitar muchas regiones y museos.
Claro, y en esos viajes también la oportunidad de ver cómo se hace arte en otros países y ver las referencias que uno está acostumbrado a ver en libros y en internet.
Sí, es muy importante también eso, ¿no? Uno tenía la referencia. Yo soy arquitecto, bueno, estudié arquitectura, luego tuve la oportunidad de trabajar en Barquisimeto por 4 años y medio, luego me vengo a San Cristóbal y a los 6 meses me voy a Francia. Entonces es una oportunidad que se me dio donde me podía confrontar, ¿no?, vivir otra experiencia en otras culturas, cómo vive la gente, otro tipo de paisaje. Esa es lo que tú dices de ir a los museos, galerías, está todo el tiempo en una constante vivencia cercana a lo que uno quiere, ¿no?, y anda buscando. También trabajé, hice 4 años de gráfica, aprendí diferentes técnicas de grabado y eso, en el cual en el año 96 yo envío al Salón Arturo Michelena y obtengo el premio de gráfica en ese año.
Ah, bueno, excelente, Enrique. Ahora que mencionas que justamente que también eres arquitecto, para quienes nos escuchan y no conocen tu trabajo, ¿en cuál tu obra, en qué género o estilo la puedes calificar o clasificar y cómo crees que la arquitectura ha influenciado tu arte pictórico?
Bueno, cuando uno estudia arquitectura ve muchas cosas, ¿no? Ve un poco la diagramación, la composición, el color. Aunque no es una materia que le dan a uno así, mire, el color es esto, no, sino siempre le funciona. Y al combinarlo con lo que yo estaba haciendo, que era una parte autodidacta, muy cercano tenía a mi hermano Emiro Lobo, que era un artista muy conocido a hoy, y bueno, ya falleció hace 10 años, pero también era muy bueno, y muchas cosas me enseñó en su trabajo, ¿no? La otra cosa es que uno aprende viendo y ligando las dos cosas, pero pues es lo que yo estoy haciendo. Yo siempre he estado enmarcado entre la figuración y la abstracción. En estos momentos estoy haciendo una mezcla de las dos y aparece algo como intermedio, ¿no? Me voy un rato a la abstracción, otro rato a la figuración, así ando.
Chévere, Enrique. Estamos conversando con el pintor Enrique Lobo, artista seleccionado por el Estado Mérida para participar en el Salón Nacional de Arte Elsa Morales 2025. Enrique, nos mencionabas que, bueno, tu hermano, reconocido pintor Emiro Lobo, también tuvo muchísimas décadas de trabajo, pero quisiéramos saber qué te llevó a ti a convertirte también en pintor.
Bueno, yo creo que eso es algo como de familia. En mi familia, mi mamá fue una costurera y diseñaba sus dibujos de vestidos que iba a hacer y escribía también sus poemas. Entonces, mi papá era un músico de oído, le tocaba guitarra, 4, violín, bandolina en su ambiente. También tuve un hermano, Juan Pedro Lobo, que era músico, Emiro pintor. Ana Mireya también era una artista, porque era diseñadora de moda y hizo hasta una película en Mérida, creo que se llama La Rosa de los Vientos, muchos años. Y yo creo que todo eso vivieron un poco la familiar, esa parte me llevó a hacer esto. Y a medida que uno va conociendo, viviendo, ahí la necesidad era como de expresar, ¿no? Y entonces busqué la pintura para las Teresa.
Una familia de artistas, sin dudas, porque todos incursionaron de alguna manera en su arte, ya sea que se dedicaron a ello o tenían algún pasatiempo al respecto. Para los artistas que nos escuchan, Enrique, sean pintores o no, de cualquier otra disciplina, siempre es interesante saber cómo un artista como tú, que ya tiene décadas de carrera, cómo logró justamente hacer una vida con el arte. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia con una vida dedicada a la pintura, para hacer carrera de ello y, bueno, hacerte una vida con ello?
Bueno, en un principio es muy fuerte, es difícil para el artista vivir de su trabajo, ¿no? Para nosotros los pintores, ¿no? Los músicos son diferentes, ¿no? Todo, bueno, pero todo es difícil. En el caso mío, al principio fue trabaja y trabaja, porque uno tenía que aprender muchas cosas. Y cuando uno es un poco autodidacta en esa parte, hay la necesidad de aprenderlo visualmente. Yo estudié arquitectura, bueno, tuve otra visión del mundo y el arte me ha permitido hacer otra cosa, ¿no? Entonces, a medida que uno trabajaba, empezaba a participar, a hacer exposiciones y eso, pues, se iba dando a conocer un poco en el trabajo que uno hace.
Chévere. Volviendo al salón, Enrique, tengo entendido que será en noviembre. ¿Sabes cómo será la dinámica o qué esperas para este salón ya en el mes de noviembre?
Bueno, uno espera que sea un salón donde uno pueda observar todas estas obras, muy bien montado, en unos espacios bastante amplios, porque para albergar 400 o 500 obras que acepten, tienen que ser uno o tres espacios más que puedan albergar toda esa cantidad de obras para verlas uno bien, ¿no? Y bueno, siempre hay mucha gente en Caracas que se puede encargar del montaje, de las conexiones, todo eso, para que cada obra se pueda ver bien y el espectador lo pueda apreciar de una forma tranquila y espaciosa.
Sí, incluso el espacio, el color de las paredes, la iluminación, siempre es muy importante a la hora de mostrar cuadros para que el público los pueda apreciar de la mejor manera.
Sí, también la mayoría de las paredes son blancas completamente, uh-huh. Porque la mayoría de las obras que envían son con mucho color.
Sí.
O sea, hay que tener cuidado con el fondo que utilicen para eso. En el caso mío, es un cuadro muy blanco y con grafito, entonces necesita no un blanco sino una especie de un gris muy tenue que sobresalga el cuadro.
Bueno, esperemos que las condiciones sean las mejores para mostrar tus obras en este salón de arte. Y ya para ir finalizando nuestra conversación, Enrique, un mensaje o una invitación que quieras hacer a nuestros radioescuchas, ya sea para, bueno, animarlos a que continúen en su carrera del arte, para los artistas, o para que se acerquen en noviembre a este Salón Nacional de Arte en la Galería La Otra Banda.
Es importante que el público asista a todos estos eventos que se dan en el país. Lo que pasa es que la gente del interior tiene menos posibilidades de asistir con los costos que están dando ahora, ¿no? El hotel, el transporte, toda esa parte influye mucho. Pero la gente desde que está acá en Caracas tiene esa oportunidad de asistir a ese salón, que yo creo que se van a ver cosas muy interesantes y buenas. He hablado con unos amigos y han enviado cosas buenas y han sido aceptados. Y bueno, asistir y estar en contacto con la plástica venezolana, que es importante estar pendiente qué pasa, qué se hace, y siempre hay alguna cosa nueva que hay.
Claro, artistas venezolanos ahorita muy prolíficos hay un montón, no solamente son nuestras referencias de Armando Reverón, Martín Tobar y Tobar, sino que hay muchos artistas que por décadas se han dedicado a la plástica, a las pinturas, y bueno, que hace falta exponer más su trabajo o darlo a conocer más.
Sí, es importante, y darle un reconocimiento a todos los artistas que tienen 40, 50, hay gente que tiene hasta 60 años trabajando en la plástica. Y yo creo que eso es lo que hace falta, aquí darle un reconocimiento a toda esa gente que, por lo menos los que tengan 50 años de trabajo, no sé, una ayuda para que sigan produciendo, porque cada vez se hace mucho más difícil todas estas cosas que uno hace.
Así es, Enrique. Bueno, el mejor de los éxitos en noviembre para este salón. Aquí estamos a la orden para cualquier otra oportunidad, otro evento. Y bueno, comparto tus redes, que entiendo que en Instagram son @EnriqueLoboArt, para que, bueno, puedan apreciar todo el trabajo que tienes colocado allí.
Bueno, muchas gracias por su atención y permitirme expresarme un poco por este medio.
Así gracias. Es, Enrique. Con esta entrevista a Enrique Lobo, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la dirección de gestión comunicacional, licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En la edición de la imagen sonora del noticiero Cultura al Día, Reinaldo Milgues. En los controles nos acompañó Benito Palacios y quien arropa para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde, y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras el Estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz día.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.